La coordinadora del gremio de supermercados resolvió ayer mantener y extender las movilizaciones este fin de semana en todas las cadenas del país como protesta por el escaso avance en la mesa de negociación de los consejos de salarios.
Recordemos que el sábado pasado el sindicato bloqueó el acceso de clientes en dos locales de Devoto, en Punta del Este y Piriápolis, y en el hipermercado Jean.
Según explicó al diario El Observador, el dirigente de Fuesis, Washington Bedulló, cada coordinadora de las distintas cadenas de supermercados definirá qué tipo de medida puede llevar adelante este fin de semana.
En tanto, la directiva del gremio de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida decidió ayer no distribuir cerveza y refrescos a las cadenas de supermercados Disco, Devoto y Jant en solidaridad con este conflicto que mantiene la coordinadora del gremio de supermercados de Fuesis.
¿Cuándo continúan las negociaciones?
El próximo lunes hay nueva instancia de diálogo en los consejos de salarios.
La Junta Departamental de Montevideo archivó el informe del Tribunal de Cuentas sobre el estadio multipropósito Antel Arena que se construirá en el predio donde se encontraba el ex cilindro municipal.
Así lo resolvió la mayoría oficialista, pese a que las bancadas de ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado pretendían elevar el informe a la administración departamental.
El documento del Tribunal de Cuentas estableció, entre otros aspectos, que Antel estaría violando el principio de especialidad establecido en la Constitución, al tiempo que la Intendencia incumpliría normas que le impiden modificar el uso de bienes de dominio público si no lo tramita antes en la Junta.
Según dijo al diario El País, el edil nacionalista Juan Curbelo, si bien el informe del tribunal no es vinculante, refleja la opinión de un importante organismo de contralor del Estado. Por lo tanto, agregó, creíamos que no solo es relevante por lo que sostenía, sino que se debía remitir a la Intendencia debido a que es muy claro, categórico y contundente. Según explicó el legislador departamental, el siguiente paso será posiblemente el de llamar a sala a la Intendente Ana Olivera. La bancada nacionalista se reunirá la semana próxima para analizar este tema.
Edgardo Martínez Simarioff, ex ministro de la Corte Electoral, se postulará como candidato a intendente de Montevideo por el Partido Colorado en las próximas elecciones departamentales.
En diálogo con La Diaria, el ex jerarca dijo que la idea surgió en una charla que mantuvo con Julio María Sanguinetti y aseguró que el expresidente lo apoya. También sostuvo que varias agrupaciones están detrás de él, pero prefirió no darlas a conocer hasta que haga su lanzamiento oficial.
Martínez Simarioff integra actualmente la agrupación Opción Protagonista, que, según dijo, colidera junto al periodista Jorge Bressler. Aunque están integrados a ballistas de ley, el exministro de la Corte dijo que no quiere ser candidato de un sector, sino de todo el partido.
Recordemos que de cara a los comicios departamentales de mayo de 2015, el Partido Colorado y el Partido Nacional están en negociaciones para conformar un lema común en Montevideo. Según lo acordado hasta el momento, cada partido postulará un candidato y luego se elegirá uno que represente a las dos fuerzas. Cabe además la posibilidad de que un tercer partido se sume a la iniciativa.
Para el economista Gabriel Odone, de la consultora CPA Ferrer, el fenómeno de fortalecimiento del dólar está presente entre nosotros y va a prolongarse en el tiempo. La proyección de esta firma es que la moneda estadounidense se ubique en 23 pesos con 10 a fines del año que viene.
Ayer en una conferencia para clientes de CPA, Odone sostuvo que no vamos a retornar a niveles del dólar como los que vimos hace 6 o 7 meses, en torno a los 19 pesos. Según consigna El País, el economista indicó que ahora el fortalecimiento del dólar tuvo una simple interrupción y es baja la probabilidad de que la divisa siga débil. Odone se refirió a tres factores que generaron estos puntos suspensivos a la suba del dólar que se inició en mayo. Una pérdida de vigor en la actividad de Estados Unidos, la sobrereacción al alza de las tasas de interés de mercado y la incertidumbre sobre la resolución de los desafíos fiscales de ese país. Para el economista, estos hechos solo postergan el retiro de estímulos económicos de la Reserva Federal, lo que, una vez que se concrete, traerá como consecuencia un alza del dólar.
8 y 28 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Irlanda, los votantes acuden a las urnas hoy para decidir en un referéndum la eventual abolición del Senado.
Los que están a favor de la iniciativa sostienen que la Cámara Alta no ejerce ningún poder esencial y argumentan que el cierre podría ahorrar a los contribuyentes 27 millones de dólares al año. Los opositores acusan al gobierno de tratar de fortalecerse a sí mismo mediante la eliminación de una Cámara que últimamente ha cuestionado varios proyectos de ley impulsados por el propio Ejecutivo. El resultado de la votación se aguarda para mañana sábado.
En Estados Unidos, las autoridades informaron que la policía abatió a tiros a la mujer que en la tarde de ayer conducía un auto que intentó superar los controles de seguridad cerca de la Casa Blanca y del Capitolio, en Washington.
Fuentes del Capitolio aseguraron que la víctima era Mariam Carey, una mujer de 34 años y que al parecer sufría problemas mentales. En el interior del vehículo viajaba con ella una niña de 18 meses que se encuentra bajo la custodia de los servicios sociales.
El incidente ocurrió cuando el Congreso todavía estaba en sesiones y ocasionó el cierre temporal de los edificios del complejo del Capitolio.
La policía investiga ahora el por qué la mujer desobedeció las órdenes de detener la marcha y suscitó una persecución en la que participó una veintena de patrulleros.
Las autoridades descartaron que se tratara de una acción extremista o de un ataque coordinado.
No tenemos información de que esté vinculado a terrorismo ni que sea más que un incidente aislado, dijo en rueda de prensa Kim Dowd, el jefe de la policía del Capitolio.
Vamos ahora a Cuba, pero para hablar del conflicto en Colombia.
La guerrilla de la FARC consideró que hasta el momento son escasos los avances logrados en el diálogo de paz que sostienen con el gobierno colombiano desde hace casi 11 meses.
Luego de 14 ciclos de intercambios en los que las FARC han puesto sobre la mesa cerca de 200 propuestas mínimas, aunque se haya llegado a algo más de 25 cuartillas de acuerdos parciales, los alcances son modestos, dijo el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, antes del comienzo de la 15ª ronda de conversaciones con el Ejecutivo colombiano en La Habana.
Las actuales conversaciones entre el gobierno de Colombia y la FARC, con las que las partes esperan poner fin a un conflicto que ya dura casi 50 años, comenzaron en noviembre del año pasado en la capital cubana.
En Ecuador, la Asamblea Nacional autorizó por 108 votos a favor y 25 en contra la explotación de los campos petroleros del país ubicados en el Parque Nacional Yasuní, en el este de la Amazonia ecuatoriana.
Los legisladores condicionaron la actividad al cumplimiento de estándares para minimizar el impacto al medio ambiente y a los pueblos indígenas que habitan la zona en aislamiento voluntario.
La UNESCO considera al Yasuní una reserva de biosfera.
La extracción correrá a cargo de la petrolera estatal Petro Amazonas.
Con el lema Otros Mundos en Escena comenzó ayer el Festival Internacional de Artes Escénicas que se extenderá hasta el 17 de octubre.
En el festival, que es organizado por el Ministerio de Educación y Cultura, estarán representados 17 países. La programación cuenta también con espectáculos nacionales, mesas redondas, talleres y conferencias.
Por más información se puede consultar el sitio web www.fidae.gub.uy. Repasamos ahora algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El presidente Mujica aclaró que pese a la escalada de declaraciones de las últimas horas, los canales de negociación con Argentina siguen abiertos después de que el gobierno de Cristina Fernández manifestara su rechazo a la decisión de Uruguay de habilitar a la empresa UPM a incrementar en 100.000 toneladas su producción anual de pasta de celulosa en Fraiventos.
Ayer los dos gobiernos retomaron los contactos diplomáticos a nivel de cancillerías, pero tanto en uno como en otro lado del río, las posiciones se mantuvieron firmes con una serie de declaraciones que se cruzaron a lo largo del día.
En una conferencia de prensa realizada ayer en la Torre Ejecutiva, el ministro de Ganadería Tabaré Aguerre y la subsecretaria de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Raquel Lestreger expusieron la visión del gobierno uruguayo sobre el impacto ambiental de la planta de UPM.
Los jerarcas respondieron uno a uno los datos brindados el miércoles por el canciller Timerman con los que acusaba a la empresa de incumplir las normas ambientales.
Queremos dejar la máxima tranquilidad de que la empresa no contamina, eso se debe a controles de nuestro gobierno, dijo Lestreger al inicio de la presentación.
Según Aguerre, el canciller argentino cometió el error de comparar los parámetros obtenidos en las muestras de efluentes con los máximos tolerados para el río en su conjunto.